minutos de la mañana, listos para iniciar un nuevo capítulo muy importante que tiene que ver con el control, el cuidado de la salud. Hay tantas especialidades en el área de la salud y hoy tenemos a dos profesionales en el área de la enfermería, la especialización en pediatría, del Centro Médico Bautista, por supuesto. Y hay un tema que nos interesa a todos, especialmente cuando sabemos que hay un embarazo y que el embarazo eventualmente pueda tener la experiencia de ser dar a luz, digamos, prematuramente. Entonces siempre hay algunos asuntos que considerar y hay ya experiencias de gente que tuvo hijos prematuros, y para eso está hoy acá la licenciada Jemima Hansen. Ella es licenciada en enfermería, especialista en pediatría. La acompaña la licenciada Marina Iberbuden. Voy a charlar con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada Jemima?
Hola, muy buenos días.
Placer. Gracias por venir.
Gracias a usted por la invitación.
Marina Iberbuden, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación también.
Veo que tienen una remera con un distintivo que dice un bebé prematuro, ¿verdad?
Sí, un bebé prematuro es un superhéroe.
Es un superhéroe. Esa parte no leí. Ahí está, es un superhéroe. Muy bien. Ahí está, un bebé varoncito y una bebecita, ¿eh? una niña. Sí, así me gusta. Hay que hacer bien el distingo, como corresponde, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay que saber con respecto al prematuro o a la prematura?
Bueno, primeramente hay que hablar sobre los derechos del prematuro, ¿verdad?
Ajá.
Y si hablamos de los derechos del prematuro, son 10. Principalmente, uno de los derechos es durante la gestación, que tenga los cuidados apropiados y el seguimiento de controles prenatales, si es que es prevenible, entonces que se pueda prevenir el nacimiento prematuro. Hay casos en los que no se puede prevenir.
No se puede prevenir.
Pero en otros sí, entonces si la madre hace los controles apropiados, podrían prevenir los nacimientos de niños prematuros.
¿Existen personas propensas a eso o es una cuestión circunstancial en tránsito, en el camino, por algunos episodios especiales que se producen?
Ambas cosas. Podría ser que la madre tenga alguna enfermedad de base, entonces eso predispone a un nacimiento prematuro, pero también hay circunstancias que son independientes a alguna enfermedad.
Perfecto. Y digamos, ¿es recurrente? ¿Es una cuestión que se da mucho? ¿Son casos esporádicos? ¿Cómo experimentan ustedes en su área?
En promedio son 1 de cada 10 niños que nacen son prematuros. Un 6-10%.
Sí. ¿Y qué otros derechos tienen?
Otro de los derechos que tienen es a tener una atención oportuna y adecuada, a nacer en un lugar donde le puedan brindar las atenciones necesarias.
Pero eso no siempre es posible, ¿no?
No siempre.
No siempre es posible. Y cuando no es posible, que no es el caso, ustedes representan al Centro Médico Bautista y ahí es posible, ya sabemos, pero cuando no es posible, seguramente que experimentan una serie de consecuencias a posterior, si es que la criatura vive, digamos, ¿no?
Exactamente, y justamente el lema de este año, porque estamos en la Semana del Prematuro, que es del 12 al 18 de noviembre, el lema es atención oportuna y traslado seguro mejoran mi futuro. Sabemos que en nuestro país no todas las unidades cuentan con terapia intensiva, o sea, los hospitales no cuentan con la terapia intensiva intermedia para asistir a los prematuros. Entonces, el traslado oportuno y adecuado es lo que podría ayudar a reducir el riesgo para el paciente.
¿Qué sería un traslado oportuno y adecuado, digamos, atendiendo las diferentes falencias que se tienen en esa área, digamos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Se puede transportar sin ambulancia, por ejemplo?
No
se puede.
No es posible.
No es posible. Pero algunas personas lo habrán intentado, supongo, y porque vio que de repente han habido experiencias donde los hospitales de tierra adentro no tienen forma, no tienen ambulancia, que tienen que esperar hasta que haya una.
Exactamente. Ah. Y por lo general, si es un parto domiciliario, bueno, acuden al hospital, en el hospital se le brindan los primeros cuidados y se le deriva a un centro de mayor complejidad. Por eso creamos conciencia sobre los prematuros para que también nuestras instituciones de salud vayan cada día más esforzándose en brindarles esa atención a los prematuros.
Claro. Si ustedes tienen preguntas al respecto de este tema, señoras y señores, háganlo a través de nuestro WhatsApp 0972-201-400. ¿Y tu experiencia en el área, Marina, cómo es?
La verdad que yo podría hablar un poco de la experiencia como personal de enfermería y también como mamá, ¿verdad? La verdad que...
¿Tuviste prematura?
Sí.
Ajá. ¿Y qué tal la experiencia?
Niñas prematuras y, como venía comentando, y siempre cuento que un minuto que pasamos, una semana que avanza la gestación, es todo un milagro. Es muy importante. El apoyo no solo al profesional sino que todo el entorno familiar se presta para poder resguardar a este héroe que
claro. Pero en tu caso son niñas, ¿verdad?
Niñas,
mellizas.
Pero fue un embarazo, digamos, normal.
Un embarazo de riesgo, con riesgo de perderlas a las 23 semanas.
¿Ese riesgo conocías antes del embarazo o...? ¿Tenía una predisposición dicha por los profesionales? ¿O?
La verdad que había una predisposición justamente por ser un embarazo múltiple y por la carga laboral.
¿Por la carga laboral?
Sí. Entonces son ciertas predisposiciones que una mujer atraviesa. Entonces, de ahí está la importancia de un buen control prenatal. Porque justamente si uno sabe o tiene la predisposición de que va a ser un embarazo... un parto prematuro, entonces uno se adelanta a los hechos y no llega al momento del parto o la cesárea de urgencia sin estar en un centro de alta complejidad. Claro,
pero vos estabas seguramente bajo firme control en los momentos ya.
Control día a día.
Eso significaba estar casi siempre acostada, guardando
reposo.
Exactamente,
de las 23 semanas hasta las 32 semanas en cama.
¿En qué nacieron? ¿En el 32? ¿Cuántos meses
35 semanas. Llegamos a las 35.
¿Cuántos meses son esos? Creo. Pues yo más bien entiendo por meses que por semana, porque viste, 7 meses, 8 meses.
Y sería de 8 meses.
De 8 meses.
8 meses entrando justito.
8 meses entrando. Sí. ¿Y cómo están las niñas?
Súper bien.
¿Están bien?
Saltando, bailando. ¿Cuántos años? Por cumplir 5 años.
5 años. Qué lindo.
Ella tuvo la hermosa experiencia que las niñas no necesitaron entrar en una terapia intensiva ni intermedia. Pero la mayoría de los casos necesitan entrar en una terapia.
Me llamó la atención eso que dijo de la sobrecarga laboral, que debe ser una... digamos, un tema para muchas mujeres. Yo veo que hay gente que trabaja en los diferentes centros comerciales ya en un estado de gravidez bastante avanzado, ¿verdad? Algunas no tienen problemas y otras probablemente sumada a la predisposición puede que sí, ¿verdad?
Así es.
Es terrible. Bueno, cuénteme más.
Y bueno, otro de los derechos que tienen los niños es la atención centrada en la familia. Eso quiere decir que los padres sean partícipes de los cuidados, que puedan entrar a ver a sus hijos todo el tiempo que quieran, acompañarlos, estar ahí, hacer el apego materno, apego paterno. Y uno de los derechos también fundamentales es la alimentación con la leche materna.
La leche materna, sí, eso es luego para todos, ¿no?
Exactamente, sí, para todos, pero principalmente también para los prematuros, porque... le da algo que otra leche no les va a brindar.
Ellos están en la incubadora, ¿verdad?
Depende del peso.
Por lo general.
Depende, ¿verdad?, del peso.
¿Y cuando se está ahí, se puede dar de la leche materna igual?
Se puede. Se alimentan por sondas, no necesariamente por succión o biberón, pero sí se alimentan con leche materna.
Siguen conectados, pero pueden alimentarse.
Alimentarse. Incluso está la estimulación trófica, que es darle leche en la boca en pequeñas cantidades como para que vayan sintiendo el sabor de la leche y que su intestino vaya madurando y aceptando la leche.
Casi siempre tiene que ver con los pulmones poco desarrollados, ¿verdad?
En la mayoría de los casos.
En la mayoría de los casos es así. Bueno, más derechos que tienen. ¿Cuánto ya vamos, más o menos?
Y hablamos de cuatro, más
cuatro,
o menos,
bueno,
¿verdad?
Sí.
Y los cuidados de enfermería también tienen que ser unos cuidados bien proporcionados, ¿verdad? Que proteja el desarrollo del bebé. Hablamos mucho del neurodesarrollo. Eso quiere decir evitar estímulos muy fuertes, por ejemplo, cuidar las emisiones de sonido, cuidar la luz, que no sea una luz fuerte, que los toques sean concentrados en horarios, que el paciente esté el mayor tiempo posible descansando. Y cuando se realicen procedimientos que requieran que el niño sufra un poco de dolor, entonces que se pueda prever el dolor, yeah, administrando analgésicos o dando chupetes para que la succión haga como una analgesia.
¿Qué cosas se consideran en el bebé para que por fin se le dé de alta, digamos, habiendo nacido prematuro o prematura?
Y por lo general lo que define es el peso.
Ah, es el peso.
El peso del paciente, porque a los 1,800 kilos más o menos ya podría empezar a succionar, y cuando logra la succión y se alimenta sin sonda y no tiene ningún proceso infeccioso, no tiene ninguna complicación cardíaca o pulmonar, entonces ahí ya hace alojamiento con la mamá, empieza a entrenarse con la mamá, con los cuidados, y entonces ya tiene un peso que va a tolerar la succión sin cansarse, sin bajar demasiado de peso, entonces eso le permitiría ya poder ir de alta de la casa.
¿Te acuerdas cuántos gramos o peso tenía tu hija cuando nació?
Por supuesto.
¿Cuántos tenían?
Una tuvo 1,800 kilos. Ajá. Y la otra con 2 kilos.
¿Con 2 kilos?
Sí.
Pero tenía un buen peso.
Tenía un buen peso.
Tenía un buen peso, ¿verdad?
Sí, y se da muchas veces ese caso, como justamente mencionaba la licenciada Yemima, cada proceso de prematurez es diferente. O sea, por eso justamente uno tiene que, de acuerdo a la situación que uno... Que se presenta, entonces los cuidados van siendo más minuciosos, o no es que es un cuidado muy general.
Sí.
Cada bebé prematuro es un ente aparte.
Es un ente aparte. Sí. Entonces se puede, ahí no hay una cosa de decir es igual que el otro, sino que cada uno...
No, claro, uno tiene que hacer cuidados personalizados, algunos responden mejor, otros no, otros necesitan cuidados más específicos. Entonces de ahí está la especialización del personal también, que justamente, como mencionaba la licenciada Yemima, es un derecho del bebé.
Claro.
Es un derecho que tiene el bebé y tiene la familia a ser partícipe
en la toma de decisiones también. Eso también es
la
un
familia.
Derecho.
Exactamente. Sí. A propósito, ¿tienes vínculo con los abuelos?
También.
Digo, yo le conozco a los abuelos de ella.
Sí.
A los abuelos de la chica. Están a veces, estarán loquitos por la niña.
Loquitos.
¿No? Sí, 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 sí. ¿Qué experiencia tiene de pesos mínimos, así que han nacido y que han, digamos, sobrevivido, ¿verdad?
Y nuestra experiencia personal con pacientes de 700 gramos para
700,
arriba. Pero hay otros hospitales que tienen pacientes con 500, 600 gramos que han salido adelante. Por eso para nosotros son superhéroes.
Mm-hmm.
Porque aguantan muchísimas cosas, tienen una fuerza, una entereza para salir adelante. Y las madres y los padres que están escuchando saben todo lo que pasa a un niño prematuro.
Claro.
Durante ese periodo de internación que va incluso a meses.
Sí. Las secuelas y todas esas cosas no se pueden hablar así, hay que esperar seguramente con el tiempo y esperemos que sean las mínimas, ¿verdad? Digo, las secuelas de haber nacido tan pequeñitos.
Sí, pero se puede hacer neurodesarrollo, estimulación temprana, entonces permitiría al niño desarrollarse lo que pueda desarrollar, entonces se estimula a través de, o sea, con un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Un seguimiento.
O sea que ellos pueden llegar a ser, por ejemplo, en el caso de un varoncito, un súper...
Claro.
Y fuerte, ¿verdad?
Sí,
sin que más adelante se le note que haya sido
sí, prematuro. De hecho hay casos de prematuros que dicen, bueno, yo fui prematuro y es...
un monstruo de grande.
Exactamente. No, de hecho que siempre contamos, o a veces los familiares vienen a visitarnos ahí en el hospital.
Sí.
Y realmente queda en el pasado, queda como una historia más.
Es verdad.
Nada más.
Sí.
Realmente se puede ver los logros, y como yo siempre recalco mucho, el apoyo familiar, o sea, todo involucra, no es un esfuerzo solamente del bebé, sino la mamá, el tío, la abuela, todos están involucrados en hacerle crecer a ese bebé.
¿En qué porcentaje se asemeja la incubadora con el vientre de la madre? Yo sé que es ridículo hacer una comparación, pero estar ahí por algo está, ¿no? Por algo se lo pone ahí.
Claro, o sea, tiene una doble protección, digamos, la isla del sonido, le proporciona calor, ¿verdad? Entonces, e incluso en pacientes muy prematuros se utiliza la humedad, se le pone humedad también al ambiente, porque la piel no está todavía bien desarrollada, entonces corre el riesgo de múltiples lesiones en la piel, ¿verdad?
Pero tiene también, digamos, la ventaja de un apoyo exterior de los médicos, de la medicina que están viendo.
Claro,
ahora.
O sea, la incubadora jamás reemplazará el vientre materno,
nunca,
¿verdad?
Está bien, no, desde luego, pues si no estaríamos discutiéndole a Dios también, ¿verdad? Bueno, vos tenés que terminar con todo el tema que hacen a los derechos y después algunas preguntas si hay acá te las voy a pasar, ¿sí?
Y otro de los derechos es prevenir la retinopatía del prematuro, ¿verdad?
Ah,
la
sí,
ceguera.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
los que nacen prematuros tienen que hacerse sus controles, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y es frecuente que haya problemas con respecto a la retina?
Sí, es frecuente.
Es frecuente eso.
Está directamente relacionado al tiempo de uso de oxígeno, ¿verdad? Durante uh-huh. el tiempo de internación, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos que muchas veces no se puede evitar el administrar oxígeno, uh-huh. pero se trata de usar lo mínimo posible, lo justo y necesario, digamos, ¿verdad? Para evitar sí. el riesgo.
¿Y la retinopatía significa precisamente ceguera o no?
Sí, podría ocasionarle una ceguera. Podría ocasionarle.
Okay. ¿Cuánto estamos? ¿Uno más?
Uno más.
Uno más.
Hablamos de la integración social, ¿verdad?
Ok.
Muchas veces se le exige demasiado a los niños, ¿verdad? Mm. Nacieron en julio, entonces cuando tienen la edad para la escuela, les mandan en el grado de la edad que tiene, ¿verdad? Okay. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que es un niño que nació antes de tiempo y tiene su edad corregida también. Eso claro. quiere decir que hay que esperar un poquito que tenga el desarrollo adecuado a la edad, uh-huh. pero también considerando su prematurez.
Claro.
Para que pueda tener una integración social adecuada. Uh-huh. No, claro, que, o sea, que se pueda sentir dentro de logrando las mismas cosas que sus compañeros de clase, ¿verdad?
En los primeros años siempre va a tener un cuidado especial, digamos, ¿no? Con respecto a los otros.
Sí, por lo menos durante el primer año.
Durante el primer año. Está bien. Bueno, algunas preguntitas que vienen acá. Vamos a ver si ustedes pueden responderlas. Dice, a ver. Buenos días, estoy escuchando el programa. Este es mi niño, es prematuro, 32 semanas nació, con 2 kilos, pero su pulmón no se desarrolló. Estuvimos 15 días en terapia intensiva. Ahora está con 8 años. Gracias a Dios, sano. El más inteligente, ya pasó al cuarto grado.
Felicidades. Sí. Es un campeón.
¿Quieren verlo? Sí. Ahí está.
Wow.
Ahí está.
Uno viendo la foto va a decir, sí. ¿En serio, prematuro?
Sí. Está como para jugar en el club. No voy a decir cuál club porque...
Mejor no, porque estamos sí. diferentes clubes.
En sí. la selección paraguaya, digamos.
Así mismo.
Bueno, buenos días. ¿Qué riesgo corre una criatura que nació con 32 semanas? ¿Y qué tipo de control debe tener? ¿Y en qué tiempo? Yo tengo una sobrina de 2 añitos que nació en 32 semanas. Hoy día goza de salud y vida. ¿Cómo prevenir las complicaciones debido a su prematurez?
Y bueno, sería hacer los controles que cada niño hace durante esa etapa, ¿verdad? Uh-huh. Irse al pediatra. Entonces el pediatra es el que va a direccionar de acuerdo a la necesidad de cada niño. Depende otra vez de qué complicaciones tuvo durante el tiempo de internación, si cuánto tiempo estuvo internado, ¿verdad? Entonces, cada niño es individual.
Ya.
Tendría que tener su pediatra tratante de cabecera y es el que le derivaría en todo caso si es que necesita de repente hacer estimulación temprana, si debe ir a fonoaudiología, si debe ir a psicopedagogía.
¿Existen pediatras especializados en prematurez o...?
Sí, existen.
¿Existen?
Sí.
Ajá. Entonces yo casi iba a decir que un pediatra es un pediatra y punto, no. pero menos mal no. que planteé la pregunta desde otra perspectiva.
Son los pediatras que estudian neonatología, subespecialidad otra vez.
Que tiene que ver mucho contigo, ¿verdad? Porque vos sos especialista en pediatría, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? ¿Y vos? Enfermería.
Enfermería.
Ok. Mi hijo Elías nació prematuro de 23... Hace 23 años, nació con 900 gramos de 28 semanas. Hoy es un feroz tipo. Y aquí, ¿cómo comen, eh? A veces pasa. Buenos días, mi bebé nació con 37 semanas por colestasis del embarazo. ¿Puede tener alguna consecuencia posterior?
Y la verdad es que uno debería de seguir acudiendo a cuando uno tiene un parto prematuro, debería de hacer un seguimiento. En este caso, justamente con el pediatra, el neonatólogo, y de eso se va a ir direccionando de acuerdo a las necesidades que van surgiendo.
Claro.
De repente, son patologías que se suele dar en el embarazo, pero... tanto riesgo no hay dependiendo de cómo fue tratado en ese momento de la detección, en ese momento de que se dio el diagnóstico y cómo se desencadenó.
Lo mejor de todo, un control periódico, ¿verdad?
Exacto. Y a las 37 semanas ya se considera de término, ¿verdad?
Ah, sí.
Antes de las 37 semanas sería prematura.
Sí.
Muy bien. Buenos días, señor Oscar. Una pregunta para la doctora. ¿Un embarazo de 14 años es peligroso? Pregunta. Supongo que una niña de 14 años embarazada, ¿verdad?
Sí.
La verdad que un embarazo adolescente, justamente por la adolescencia en sí que transcursa por diferentes complicaciones de, o un desfasaje, como yo le suelo decir, un desfasaje hormonal, cambios habituales que se suele dar en la etapa de pubertad y adolescencia. Sumado a eso, aparece un embarazo, entonces uno tiene que ya considerar dentro de una de que va a ser un embarazo de riesgo. Entonces, volviendo otra vez a lo de los controles, sí. O sea, uno debe intensificar los controles y no acudir solamente cuando surge algún problemita. De hecho, que un embarazo adolescente es riesgoso.
También hay que tener en cuenta la contención para la niña y su familia, ¿verdad? Sí, o sea, sí, la parte social también.
Todavía no dejó de ser niña, ya tiene que ser madre. Bueno, claro. Adolescente, pero en fin. Y eso, por ejemplo, cuando hay término de embarazo es... ¿Puede tener normal, cómo se llama, o tiene que ser cesárea? ¿Cuál es la, digamos, yo sé que no es fácil esa respuesta porque todos siempre hablan de un parto normal, pero como es tan niña, ¿qué es lo que más generalmente, qué es lo que más se recurre?
Y la verdad que uno profesionalmente debe dimensionar cómo está la situación en sí.
Claro.
¿Sí? Hay casos, conozco casos de adolescentes que tuvieron... llegaron a un parto vaginal y bien, sí. no hubo complicaciones, pero otras no.
Entonces, hay que tener en cuenta la constitución física
uno
también.
Uno tiene, ¿verdad?, que evaluar la constitución física de la mujer, ver también el tamaño del bebé, uno tiene que analizar esos puntos para poder tomar la decisión más acertada y que menos le complique tanto al bebé como a la mamá también.
Bueno, me disculpan que les pase esa pregunta que no tiene que ver con la prematurez, pero la gente...
No, está bien. Lo que podamos responder...
Sí. Acá está Emanuel, nació de 8 meses con 1.800. Estuvo en IPS en terapia 22 días. Gracias a Dios, es un chico normal, muy inteligente y ama a Jesús. Felicidades a las licenciadas Jemi y Marina por el esmero que ponen en el cuidado de los superhéroes. Acá está el chico.
Qué lindo.
Otro héroe más, ¿eh?
Otro héroe más. Eso es lo que más da gusto, ver las fotos, sí, o verlos. ¿Verdad? Por eso nosotros cada año queremos honrar su día.
Ustedes aman mucho el oficio, por eso es que eso seguramente los pacientes a los cuales acceden también sienten el amor, el cariño, primero de los padres y después de los que están ahí para asistirlos.
Nosotros, ¿verdad?, estamos mucho tiempo con los pacientes.
Mucho, ¿verdad?, tiempo.
Entonces se vuelven como nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, mientras sus padres descansan, nosotros somos los que le brindamos el calor, el amor.
¿Y la licenciada Yemima tiene hijos?
No, todavía. Tengo muchos hijos, pero hospitalarios.
Está bien, todo tiene su tiempo. Buenos días. ¿Qué verdad hay que los prematuros tienden a ser depresivos en la adolescencia? Fue lo que me dijo un psicólogo sobre mi hijo que nació de 32 semanas. ¿Tienen algún dato ustedes de eso?
La verdad que no escuché ningún estudio al respecto, pero habría que analizarlo, ¿verdad? De repente hay que ver qué antecedentes tiene, ¿verdad? En realidad la adolescencia es una etapa muy difícil, ¿verdad? Independientemente de si haya sido prematuro o no, uno tiene una tendencia
a la rebeldía.
Claro, entonces hay que canalizarlo de una manera adecuada, ¿verdad?
Sí, decía un hombre muy querido acá en la radio, también psicólogo, que los niños o las niñas se rebelen en casa, hay que dar gracia, pero cuando se rebelan afuera es todo un tema, ¿verdad?
Así mismo.
En casa los padres todavía pueden, bueno, ponerse a discutir o a poner reglas o no, o ser flexibles o no.
Claro, están formando su identidad,
en casa,
entonces,
¿verdad?,
buscan.
En casa, sí. Pero cuando se te revelan en la escuela y todo eso, ya un poco más difícil, porque ahí ya... Yo nací con unos 700 gramos de 8 meses, dicen. Hoy, gracias a Dios, tengo 15 años.
Felicidades, estás en tu semana.
Sí. 15 años, bendecida. Bueno, el tiempo está avanzando, pero voy acá, uno más. Hola, tengo uno que nació de 6 meses y ahora tiene 16. El problema de pecho, lo que no le desaparece.
Se quedó así como con alguna secuela pulmonar, seguro.
Seguramente, secuela pulmonar.
Quizás con natación o practicar algunos tipos de deporte, entonces...
Es verdad. Bueno, licenciadas, qué privilegio tenerlas acá, hablar de este tema del bebé prematuro. Seguramente no vamos a agotar nunca el tema porque es tan sensible el área, pero tan agradable a la vez, más todavía sabiendo que hay personas como ustedes que se han especializado para hacerle más fácil a todos la vida, a los padres, por supuesto, al paciente mismo, a los padres y después a la institución a la cual ustedes pertenecen, en este caso el Centro Médico Bautista. ¿Ustedes dan, atienden, digamos, pacientes o hay que derivarlos a alguien más?
No, está en nuestra
Está unidad, dentro de su especificación.
Nosotros contamos con una terapia intensiva, ajá, que es polivalente, entonces tiene para neonatología y pediatría.
Perfecto. Si quieren sacar una cita con ustedes, ¿pueden?
No, o sea, el paciente que requiere ingresar.
Ah, perfecto. Entonces, directamente.
Lo que es consultorio es aparte.
Ah, por eso, a eso me refería. Entonces, yo le iba a decir, haga una consulta con la
universidad. No. Atendemos la atención directa, claro, al paciente internado.
Los que ya son derivados, ¿no?
Sí, los que ya son internados, uh-huh, en nuestra unidad.
Internados. De todas maneras, aquí está el número de teléfono para consultas en el Centro Médico Bautista. Es el 688-9900. Prefiéralo siempre. Excelentes profesionales.
Sí, excelentes pediatras.
Pediatras, sí. Un gran ambiente. Un abrazo muy especial a todos ellos. Si los voy a empezar a nombrar, no voy a terminar.
Sí, y nos pidieron saludos, así que mandamos saludos a todos los del IDEP.
A todos los del plantel.
Y a todos nuestros pacientes, sí, que quizás nos están escuchando.
Pero no puedo dejar de mencionar al doctor Guillermo Campos.
Así mismo.
Un abrazo para él también. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Valer.